Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, muy buenas tardes. Sigue la preocupación con los casos activos de coronavirus en la provincia de Orense. Ayer no llegábamos a los 800, pues a esta hora ya tenemos 850 casos activos en la provincia de Orense. Siguen al alza los casos, llegan a 850 afectados. En el área sanitaria de Orense, Beriño Barco, aumentan a 82 ya los hospitalizados. De ellos, 10 están en la UCI. Y atención, porque los dos hospitales privados de Orense ya tienen pacientes con COVID-19. Hacía meses que en el Hospital Cosaga y en el Centro Médico El Carmen no había pacientes ingresados por coronavirus. A día de hoy, en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense se encuentran 52 pacientes en planta y 8 en la UCI. En el Hospital de Berín, 14 pacientes con COVID-19 y en el Hospital de Valdeorras hay 5 pacientes en planta. En Cosaga, en estos instantes hay un paciente en planta y uno en la unidad de cuidados intensivos. Y en el Centro Médico El Carmen, recordemos que Cosaga llevaba varios meses sin pacientes hasta el día de ayer. El Centro Médico El Carmen también llevaba varios meses sin pacientes con COVID-19. Hoy cuentan con un paciente en la UCI, después de llevar, como decíamos, mucho tiempo sin pacientes con coronavirus. La preocupación es absoluta. En unos instantes va a comparecer el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, después de una evaluación del Comité Clínico de Expertos ante la situación complicada que se está viviendo en el área sanitaria de Orense, Berín y O Barco de Valdeorras. Vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos, llegaremos a máximas de 18 grados en la provincia de Orense. ¿Cómo está la situación en cuanto al tiempo? Porque las ráfagas de viento han superado los 120 kilómetros por hora. Amelia González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, ya estamos viendo que empieza a llover ahora en la ciudad de Orense. Y es que estamos en medio de esa borrasca, la borrasca Alex, que tiene activado aviso amarillo en una parte de la provincia y que ya dejó en la noche de ayer, jueves, y a primera hora de la mañana de hoy, rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora en diversos puntos de la montaña orensana. Según consta en los registros de Meteo Galicia, en Manzaneda la velocidad del viento alcanzó anoche los 108,2 kilómetros por hora y en Carballeda de Valdeorras hubo rachas de 100 kilómetros por hora. En las primeras horas de hoy, hasta las 9 y cuarto de la mañana, el viento soplaba con fuerza en municipios orensanos con altitud superior a los 900 metros, registrándose vientos de 125,1 kilómetros por hora en Abeiga, 122,5 en Cabeza de Manzaneda y 109 en Carballeda de Valdeorras. En cuanto a las precipitaciones, que mantienen activado el aviso amarillo hasta las 3 de la tarde en la montaña de Orense, por lluvias que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, han dejado ya en las primeras horas de hoy unas precipitaciones acumuladas de 40,1 litros por metro cuadrado en Vilariño de Conso, 24,2 en Manzaneda y 23 litros y medio por metro cuadrado en San Juan de Río.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El otro polo de la actualidad está en el Pleno del Ayuntamiento de Orense. Aprobó establecer un diálogo fluido, leal y abierto para constituir un gobierno municipal estable frente a la actual situación con Jácome en la alcaldía y solo dos ediles en el Ejecutivo local. La mayoría del Pleno aprobó la enmienda presentada por el Partido Popular y ya no fue necesario votar una moción del PSOE en la que pedía desbloquear la situación que se vive en el Ayuntamiento, como decía el portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino.
A consecuencia actual de este clima de liortas é que unha cidade de case 106.000 habitantes está a ser gobernada polo alcalde e dous concelleiros de DO, todos eles sen experiencia de goberno e integrados nunha formación política baixo sospeita e sen conexión con partidos políticos de quen puideran recibir asesoramento e apoio. Neste contexto, a pandemia da COVID-19, a máis grave do último século, extrema situación de crise municipal e urxe o diálogo e a procura dun goberno alternativo para a cidade.
Desde el BNG, su portavoz Luis Seara decía que van muchos días perdidos con este goberno.
Levamos moitos días perdidos e cada día que pasa é un día máis de parálise e desgoberno. Cada día que pasa é un día máis de caos e incertidume para as veciñas e veciños de Ourense. En este panorama, que parece máis un mercado persa que outra cousa, imos vendo as intencións dos grupos, unhas confesables, outras non tanto.
El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, insistió en que el alcalde de Ourense vive en su fantasía de gobernar con un leal, Armando Ojea, y un edil que no se fía de él, Telmo Ucha.
Todos coincidimos que o alcalde fixo o ridículo en moitas ocasións, que deixou quedar mal a cidade, que está constantemente facendo títere en determinadas situacións que deberían ser serias, e esa persoa que temos como alcalde, pues temos a obriga a todos o resto dos membros da corporación de mudar esa situación.
Y desde el Partido Popular, su portavoz Flora Moure decía que el tiempo de Jácome ya se ha terminado.
Votamos un acuerdo plenario pidiendo la dimisión del alcalde. 24 de nosotros secundamos esa propuesta porque entendemos que el tiempo de Gonzalo Pérez Jácome al frente de la alcaldía ha terminado. Ha perdido la confianza de su grupo, ha perdido la confianza de sus socios de gobierno y ha perdido la confianza de la ciudadanía en general.
Le explicaba a Flora Moure que ha perdido la confianza porque no ha rendido cuentas, las cuentas económicas, ante la sombra de duda que existe sobre su persona. Y Jácome atacaba al Partido Popular.
Yo le he propuesto al Partido Popular que, ya que quieren enseñar las cuentas, que enseñen también las de ellos, y que no tenemos ningún problema en que ir con un abogado, un economista, y que ellos nos enseñen las cuentas de ellos y nosotros las de ellos. Enseñamos las nuestras. El Partido Popular no es quien de fiscalizar nuestras cuentas, es el Tribunal de Cuentas y nuestros afiliados. Pero si el Partido Popular quiere mirar las cuentas, las vemos mutuamente.
Y Flora Moure le contestaba.
Bueno, señor alcalde, decirle que las cuentas del Grupo Municipal del Partido Popular están colgadas en la web del Concello, donde se han colgado año a año y donde usted puede consultarlas.
Esas son las del Grupo Municipal,
Las de Democracia Orensana no
se han colgado jamás. Flora.
Y las de este año no hay más que decirle que son una tomadura de pelo, con 164 euros de gasto en el año 2019.
Y en la comarca de Valdeorras sigue el malestar después de que Renfe suprimiera la venta de billetes de tren en las estaciones de Obarco y Arrúa, Amelia.
Sí, la diputada del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento de Galicia, María González Albert, ha criticado a Renfe por actuar como una empresa privada al suprimir servicios como la venta de billetes en taquilla en las estaciones del tren de Arrúa y Obarco. En declaraciones a COPE Valdeorras, María Albert señala que ese cierre de las taquillas que se produjo en el día de ayer era un cierre anunciado.
Renfe está a actuar como unha empresa privada onde priorizan o rendimento económico frente ao servizo público, que era a primeira función que tiña que cubrir, e agora nos atopamos con peche anunciado, en 2017 xa tomáramos unhas movilizacións moi grandes na comarca cuando daquela Renfe xa anunciou que iba a pechar. Daquela conseguimos pararlo precisamente por esa contestación cidadá, pero xa quedara claro que isto antes ou depois pues iba a ser unha realidade.
La diputada nacionalista, junto a sus compañeros del grupo parlamentario, han presentado una proposición no de ley para debatir en el Parlamento gallego, instando a que se demande al Gobierno central el mantenimiento de la venta de billetes en las estaciones de Arrúa, Petín y Obarco. De esta última estación saldrá precisamente el domingo una manifestación que apoyan todos los sectores políticos y sociales de Valdeorras.
Este domingo, hay manifestación, unha concentración rara, porque como ademais con esto da COVID que no barco están tamén confinados, non se pode facer unha concentración como tal, non? Entón, optouse por unha marcha de vehículos que tamén exemplifica un pouco o que supón ter que utilizar o vehículo privado cando non existe un transporte público que cubra a demanda de servizos da poboación, non?
Esa manifestación saldrá el domingo a las 12 de la estación de ferrocarril de Obarco y finalizará en la explanada de la estación de Arrúa.
El Festival de la Luz y CaixaBank premian dos iniciativas de emprendimiento en el rural de la provincia. Uno, el de la empresa de dos jóvenes de Leiro, Levin Red, se impone la categoría de Semilla Emprende, empresas de menos de 3 años de trayectoria, y otra radicada en Ourense Autofarm finaliza en segunda posición en la categoría Semilla CaixaBank de empresas de hasta 5 años de trayectoria. La 1:29. Bueno, pues mucha preocupación realmente porque los casos activos de coronavirus no dejan de aumentar. Ayer les contábamos que se rozaban los 800 y ya estamos en 850 afectados.
Madre mía.
Y ya estamos en 82 ingresados. Y ya estamos en 10 personas en la UCI. Y ya tenemos los hospitales privados con pacientes COVID, que llevaban muchos meses, Amelia, sin pacientes. Ayer Cosaga. Hoy Cosaga ya tiene dos, uno en planta y otro en la UCI. Pero se ha añadido hoy el Hospital Centro Médico El Carmen con un paciente en la UCI, tras llevar varios meses sin pacientes con coronavirus. Y ahora comparece Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad, y lo que es obvio es que el área sanitaria Orense Beriño Barco es la peor situada en estos momentos en toda Galicia y la preocupación está creciendo. Recuerda lo que decía hace 24 horas Pedro Rascado, el doctor Pedro Rascado, que es miembro del Comité Clínico de Expertos, y apuntaba que la situación era preocupante.
A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo para protegernos? Yo vuelvo también a recordar las palabras del alcalde de Obarco, que decía que es nuestra responsabilidad, que no esperemos que nadie nos venga a sacar de... No, que esto depende de nosotros. Que aumente o disminuya el número de contagios depende de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que protegernos a nosotros mismos y a los demás. Volvemos a buscar, a recordar el distanciamiento social, volvemos a recordar un millón de veces más el uso obligatorio de la mascarilla, el no juntarnos pues más personas de lo habitual, que no podemos abrazarnos, que no, ni que fuera familia, ni que sea familia, ni que no lo sea, que no, que distancia, mantener la boca cerrada, que es lo mejor, uh-huh. y eso, mascarilla, y por favor, el contagio depende de nosotros, que contagiemos y que nos contagien, depende de nosotros mismos, así que por favor, hagámoslo bien, por favor.
Pues es verdad.
Ay, Juan.
Sin lugar a dudas. Pues vamos a hablar de política, porque, claro, en las últimas 24 horas había protagonismo urensano en el Congreso de los Diputados. Y, de hecho, yo después veía la página web de COPE y leía el vendaval de Ana Vázquez contra la corrupción de Partido Socialista, Podemos, Echenique, Los ERE, Pedro Duque... La diputada del Partido Popular respondía así tras la aprobación de la comisión de investigación sobre la Kitchen, sobre la operación Kitchen, y veía que tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, había mensajes de felicitación de todo el Partido Popular de toda España a la diputada en Cortes por la provincia de Orense. Ana Belén Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí andamos en Bande ya, con un poquito de frío y viento, que hubo toda la noche un viento tremendo.
Sí.
Y bueno, pues aquí viendo el debate de ayer, todavía la repercusión que está teniendo en los medios de comunicación.
Es verdad, sí, sí.
Y en las redes. Sí.
Es que pocas veces habla alguien tan claro como lo hizo ayer Ana Vázquez, ¿eh?
Y también pocas veces habla alguien tan claro respecto al virus como lo acabas de hacer tú. Que la verdad que nos tenemos que cuidar y depende de nosotros. Nadie nos va a venir a salvar. Estamos en Madrid, ya ves cómo está la situación. Aquí sí. En la Baixa Línea también hay algunos casos y todo depende muchísimo de nosotros. Es decir, esto ya no hay que echarle la culpa a los políticos, sino que esto ahora ya somos los ciudadanos.
Sí, sí, responsabilidad social e individual, elementalmente. Estamos muy pendientes de las últimas novedades y hay que ser conscientes de este peligro. Pero volviendo al protagonismo ayer en el Congreso, yo lo decía, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las informaciones de COPE, veía pues el respaldo que tenía Ana Belén Vázquez a lo que ha dicho, ¿no? A esas palabras de...
A ver, Juan, yo creo que el mérito no es mío de lo que he dicho, sino que muchas veces a los políticos se nos critica porque no escuchamos la calle. Y yo creo que lo que dije ayer en el Congreso de los Diputados lo piensa la gran mayoría, no solo de votantes nuestros, sino de votantes de otros partidos que ven que solo se ataca al Partido Popular por casos de corrupción de gente que ya no está ni tan siquiera en el Partido Popular, y en cambio, pues ves allí en el Congreso de los Diputados a gente imputada, a gente condenada, y que son los que salen defendiendo la supremacía moral frente al resto de partidos políticos. Entonces yo creo que esas ganas de decirle a Echenique, oiga, que usted es un defraudador y ha sido condenado por no pagar la seguridad social de una persona, eso, o Podemos, que está imputado por financiación ilegal por dinero que recibe de Venezuela, o los propios socialistas, con todos los casos de los ERES, y que hay tres ministros actuales de Sánchez que eran consejeros cuando se robaba el dinero en Andalucía. Es decir, que cuando tienes esos casos, tú no puedes venir a defender la honradez y la moralidad frente a un grupo, como es el Grupo Popular. Como dije yo al señor Echenique, aquí nadie está condenado, ni imputado, ningún diputado del Partido Popular. En cambio, ellos tienen varios imputados y condenados en sus filas. Entonces, a eso nos duele, de que tengan una doble vara de medir, según si eres del PP o si eres de izquierdas. Entonces yo salí a defender las incongruencias de este gobierno socialcomunista, y que muchos ciudadanos me decían cantidad de veces en la calle diciendo, Ana, defenderos porque es injusto que os traten como os tratan.
Es que ahí está, Ana. Muchas veces echa en falta que desde el Partido Popular no se hable como se ha hablado ayer. O sea, estos temas están en la actualidad desde el tiempo en el que están, pero nunca se sacan así como se sacan las culpas hacia el Partido Popular y se desde el PP.
Tienes toda la razón.
No se habla claro.
Tienes toda la razón. Y mira, a mí ayer me dolió eso, sobre todo más cuando el Partido Popular el martes solicitábamos una comisión de investigación sobre la pandemia. ¿Qué habíamos hecho mal para tener más fallecidos del mundo? ¿Qué habíamos hecho mal para tener más sanitarios contagiados? ¿Para que hayan cerrado 100.000 empresas en lo que llevamos de año? ¿Para que tengamos 7 millones de parados? Somos el país de Europa que más ha destruido empleo. Es decir, ¿qué hemos hecho mal para que se llevaran los amigos del gobierno 60 millones de euros en comisiones de mascarillas que no funcionaban y de test que no valían? Es decir, queríamos saber eso para aprender de eso, que es de lo que nos exigen ahora los ciudadanos. A mí me dolió ayer tener que hablar de corrupción, porque ellos traen el tema de la corrupción para como una cortina de humo para tapar sus negligencias en esta pandemia y la crisis económica que se nos avecina, que es feroz. Yo estoy en Madrid y está todo prácticamente cerrado. Un bar no puede abrir si no le dejan trabajar su barra y un 50% de aforo. Yo tengo mi familia que se dedica a la hostelería. No podrán seguir aguantando. Y estoy hablando de Bande, de unas comarcas en las que aún no hay muchos contagios. Esto es lo que tenía que estar resolviendo el gobierno. No plantearme una comisión de investigación a Rajoy y a los cargos del PP de hace 9 años. Es que es irrisorio.
Ya. Vamos a escuchar un momento del instante en el que Ana Belén fue protagonista, como digo, de esa intervención en el Congreso de los Diputados.
Hace pocos días, aquí también se solicitaba una comisión sobre la investigación de los abusos sexuales a menores en Baleares, que ustedes han rechazado. ¡Qué vergüenza! Ocultar abusos sexuales a niños en el gobierno de ustedes, de Podemos y PSOE en Baleares. ¡Qué vergüenza! Señor Simancas, hagamos una comisión de investigación sobre usted. El señor empresario Marjariza dice que le ha dado dinero. Hagamos una sobre usted. Señores de Podemos, hagamos una sobre la financiación ilegal de su partido, que está imputado. Sí. O sobre al señor diputado de Podemos, imputado también por agredir a un policía. A ese ya le pido directamente que dimita. Por ejemplo, usted, señor Echenique, hagamos una comisión sobre usted, cómo defraudar ahora la seguridad social y seguir siendo diputado. Hagamos una comisión sobre Irene Montero, cómo abusar de los trabajadores y silenciarlos con 50.000 euros, que le cambió a la escolta para labores domésticas. O hagamos a la tía...
Silencio, por favor.
Vale, me alegro. Descuénteme el tiempo, señora presidenta. Hagamos una sobre la vicepresidenta Teresa Rivero y los 80 millones defraudados en Isofotón cuando estaba la comisión. Hagamos una sobre el señor Duque. ¿Cómo defraudar a Hacienda y pagar menos impuestos? Hagamos una sobre el secretario de Estado de Turismo, imputado por malversación y prevaricación, no por pedir ayudas a la Unión Europea, sino por robar. Hagamos una también sobre él. Hagamos una sobre la FAFE. Sus campañas electorales en Andalucía estarán llenas de rayas de cocaína. Se recordarán por eso y por los prostíbulos. Se recuerdan por eso.
¿Y cómo estaban las bancadas del PSOE, de Podemos, Simancas, Echenique?
Estaban con la cabeza para abajo. Es más, sus mascarillas les tapaban el rostro. No fueron capaces de mirarse entre ellos, porque yo dije, no son capaces ustedes de mirarse ni entre ustedes. Es verdad que, y hoy mismo acabamos de conocer que el anterior presidente de la Diputación de Málaga acaba de entrar en la cárcel, del PSOE, ¿eh? Ojo, ¿qué hubiera pasado si un presidente de nuestras diputaciones hoy entrara en la cárcel? Pero esto es con el PSOE, es decir, entonces casi no es noticia. Entonces, es decir, yo ayer solo dije, pues eso, lo que escucho a los ciudadanos, a los que me dicen, oye, pero que tenéis ese ahí, que qué vergüenza, que con este... Y ayer ellos, efectivamente, ganarían la votación, porque la ganan, porque él les apoyó a Bildu, que eso fue... De verdad, tengo que... Mira, ayer me llamó Rosa Díez, la diputada de UPyD y antiguamente diputada socialista, y margen del PSOE, diciendo que lo que más le dolió ayer fue cuando el PSOE se puso a aplaudir a Bildu. ¡A Bildu! Jamás se había visto al PSOE aplaudiéndole a los herederos de ETA. Y ayer, con tal de atacar al Partido Popular, se pusieron a aplaudirles. Y yo ya le dije, mire, el Congreso es para controlar al gobierno, no a la oposición. Y en cambio están utilizando el Congreso para atacarnos a nosotros, aniquilarnos. El señor Pablo Iglesias dijo que no íbamos a volver nunca más al gobierno. ¿Qué nos está amenazando? ¿Va a hacer lo mismo que Venezuela? ¿Por qué nos dice eso? Pues tenemos que dar la cara. Y nos van a tener enfrente, ¿eh? No les tenemos miedo. Y ayer se lo hemos demostrado. De que el Partido Popular no le tiene miedo al gobierno social comunista. Y que nuestros afiliados, nuestros votantes, quieren verse representados y defendidos. Y lecciones de honradez, ni una.
Después fue una gran... Sí.
Yo estaba pensando que después de su intervención de ayer, muchos ciudadanos estarán deseando volver a verla. No sé cuándo vuelve a intervenir.
No, mira, la verdad que tengo cantidad de veces intervenciones. Pero ayer me decía, me llamó el secretario general del partido, Teo García, que a la noche, que cuando defiendes algo en lo que crees, llega el ciudadano. Es decir, ayer yo no iba a subir a la tribuna a leer unos papeles. Iba a defender a mis afiliados y a mis votantes, porque cada vez que dicen que el PP es el partido más corrupto del mundo y no sé qué, están atacando a mis votantes, y más ayer, porque ayer teníamos que estar hablando de lo mal que va la economía, de lo mal que lo están pasando la gente, de la gente que se va a quedar sin un empleo, sin nada, familias que no van a tener un ingreso. Hemos visto cómo ha crecido la pobreza infantil, más de 1 millón de hogares en pobreza infantil. Es decir, no, eso es de lo que teníamos que estar hablando en estos momentos y no de lo que hizo el señor Rajoy hace 9 años.
Digo que fue, no sé si fue la mejor intervención de Ana Vázquez personalmente en el Congreso de los Diputados, porque yo la vi en otras intervenciones muy buenas, incluso poniendo contra las cuerdas a Grande Marlaska, el ministro del Interior, defendiendo la labor de la Guardia Civil y de la Policía que realiza siempre Ana Vázquez. Pero no sé si personalmente, después de los años en el Congreso, es su mejor intervención, porque fue ovacionada totalmente por la bancada del Partido Popular levantándose para aplaudirla. ¿Personalmente considera Ana Vázquez que fue su mejor intervención?
Mira, cada intervención tiene un momento, pero considero que ha sido la mejor para defender a mis compañeros del Partido Popular, que ayer lo puse de relieve, que injustamente han sido condenados en comisiones de investigación y que después la justicia archivó. Ayer puse el ejemplo de más de 100 personas que les han aniquilado su vida familiar, personal, laboral, y nunca les han pedido perdón. Rita Barberá fue asuelta en la justicia y murió sin leer esa sentencia. O sea, es decir, el daño que nos han hecho a tantísima gente. Ayer, por eso decía que era la intervención mejor, porque lo hacía sentido por defender a mis compañeros que injustamente están siendo condenados por el Partido Socialista y por Podemos cuando ellos son la podredumbre. Entonces no lo podía permitir, no lo podía permitir que ellos hicieran eso. Igual que Rajoy. Rajoy todos sabemos que lo echaron con una moción de censura injusta, pero salió como un señor. Y ahora quieren aniquilarlo. Es decir, un señor que es una persona honrada, que no usaba el Falcon para irse a las bodas de sus cuñados ni a conciertos, que venía a pasar sus vacaciones a Pontevedra y que pagaba su casa de turismo rural siempre con la humildad y la sencillez que tiene él. Caramba. Y que vengan ahora a intentar desprestigiar a personas que después los tribunales no dicen nada. Entonces, me parece muy injusto que los políticos nos dediquemos a hacer juicios paralelos a la justicia, cuando quien tiene que decidirlo es la justicia, no los políticos en el Congreso de los Diputados.
Pues muy clara, Ana Belén Vázquez, y le agradezco que esté con nosotros en directo a los micrófonos de la cadena COPE después de este vendaval y este repaso que le ha dado ya. He visto la cara de alguno, como la de Chenique o Simancas, que no sabían dónde meterse. Ana Belén Vázquez, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, de verdad, Juan. Muchas gracias.
Ana Belén Vázquez, un verdadero vendaval ayer y que puso contra las cuerdas a más de uno ayer del PSOE y de Podemos, que fue protagonista absoluta, sin lugar a dudas, en el Congreso de los Diputados. Y estamos pendientes, sigo diciendo, de la comparecencia de Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad, sobre medidas que se puedan adoptar ante los últimos casos de coronavirus. Estamos hablando de que en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras, reitero, 850 casos. 850. Ayer no llegábamos a 800. Y hoy ya son 850. Cada vez más focos, cada vez más brotes, fundamentalmente con un origen familiar. Y esto es preocupante. Está viviendo, sí.
Estaba viendo aquí un fallecido también, ¿no? En Lobeira.
Un fallecido en Lobeira, en la residencia Lobeira. Y en su mayor parte los brotes, según nos comunican, son de núcleos familiares de entre 35 y 45 años, algún menor, amigos, y obviamente la preocupante tendencia de que esto llegue hasta el abuelo o la abuela, hasta las personas mayores, que son los que están padeciendo y de qué manera el coronavirus. Bueno, pues pendientes de esta última información, vamos a meternos en la máquina del tiempo en esta jornada para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 2 de octubre de 1970, el presidente estadounidense Richard Nixon visitaba España. En 1986, el Congreso de los Diputados español ratificaba el texto del Acta Única Europea. 1997, firma el Tratado de Ámsterdam, que modificaba el de Maastricht, por el que nació la Unión Europea. 2004, el 15º Congreso Nacional del Partido Popular elegía a Mariano Rajoy como nuevo presidente del partido. En 2006, un hombre mataba a 5 alumnas y hería gravemente a 6 en un colegio en Pensilvania, en los Estados Unidos, y después se suicidaba. Y en 2014 dimitía la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Julia Pearson, por fallos de seguridad.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
La actualidad socio-religiosa nos la cuenta, como cada día, Cristina Rodríguez, para saber cuáles son los últimos datos en esa actualidad que cada día aquí, en Mediodía COPE Orense, nos cuenta Cristina Rodríguez.
Seguimos en sínodo en la diócesis de Ourense, iglesia en camino, mirando al futuro con esperanza, pero con la certeza de que nada volverá a ser igual que antes. Es una de las frases que recoge el documento elaborado por el Consejo de Presidencia del Sínodo sobre el impacto de la pandemia del COVID-19. Es un documento que se va a estudiar cuando se reanuden las sesiones del sínodo diocesano y que recuerda que la iglesia en Ourense, en medio de las incertidumbres de este tiempo, está llamada a renovar su rostro y a releer los signos de los tiempos para mirar al futuro con esperanza. Es un documento en el que se analiza la situación actual, cómo ha influido la pandemia en distintos aspectos de la vida, también en la pastoral diocesana, y sobre todo un documento que plantea los retos de cara al futuro. Hay que ver siempre las crisis como oportunidades, y es cierto que la pandemia cambió y alteró el calendario del sínodo diocesano. Ha supuesto también una oportunidad para analizar esta nueva situación, los nuevos escenarios que tenemos por delante, y para continuar juntos, Iglesia en Camino, con este sínodo diocesano.
La 1:48, y Amelia, tremendo, tremendo lo que hemos vivido en las últimas horas también con las termas de Achabasqueira. Recordemos que aquel 24 de abril del 2019, un voraz incendio destruía las termas. Estamos hablando de una de las referencias turísticas de la ciudad. Desde aquel momento,
sí,
el recinto, que quedó totalmente devastado en poco tiempo, se comenzó una investigación para averiguar las causas del fuego. ¿Recuerdas cuando se apuntaba inicialmente ya a un incendio intencionado?
Sí, primero se ha hablado de un cortocircuito,
sí,
luego de un incendio intencionado. Sí, pero yo ayer pensaba, Juan, año y medio después de investigaciones, ¿cómo llega la policía a determinar que fulanito y menganito son los presuntos autores del hecho? Yo admiro de verdad la labor policial, porque en un caso como este, de un sitio que queda completamente destruido, completamente carbonizado, dices, y luego de ahí sacas quiénes han sido los culpables.
Hay que elogiar, y siempre los hacemos, a las fuerzas, siempre lo hacemos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, el trabajo que desarrolla también es indudable, y la Policía Nacional, lo que tú dices, una ardua investigación, y de aquello que en poco tiempo quedó en nada, quedó en ruinas, quedó calcinado, pues sacar datos para poder localizar a los dos presuntos autores, que se trata además de un extrabajador de las instalaciones, que eso llama la atención, un extrabajador que estuvo alrededor de 2 años en las instalaciones y un colaborador que nada tiene que ver con el termalismo. Ayer por la tarde prestaron declaración en el juzgado de instrucción número 3 y quedaron en libertad, pero en calidad de investigados, con la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación también de comparecer cada semana en dependencias judiciales. Pero es tremendo, ¿eh? Tremendo.
Sí, sí.
Un ex trabajador y un colaborador investigados quedaron en libertad, pero ahora tendrán que comparecer en sede judicial cada semana y bueno.
Y a ver cuándo se celebra el juicio. A ver.
Ese es otro tema, pero es preocupante.
Lo que se sale de ahí.
Y las termas, mientras, reducidas a cenizas. Es una pena. Estamos hablando del área termal, de la zona de expansión termal como joya económica de la ciudad, y tenemos, en un lado, calcinadas las termas de Achevasqueira, que era un principal recurso turístico. En otro lado, calcinadas y también cayéndose las pozas de Maimón, que recordemos que también sufrieron un incendio. Es una imagen realmente dantesca y sigue reducida a cenizas y no hay plazo ahora mismo. Y con el COVID-19, pues claro, ha empeorado la situación y eso ha llevado a que todavía no hay plazo para la reestructuración de lo que va a ser las termas de Achevasqueira y también de las pozas de Maimón. Una pena, ¿eh? Una pena ese panorama.
Bueno, pues así estamos. Oye, ¿que ha vuelto a salir el sol aquí?
Sí, sí. Sí, aquí volvió a salir el sol. Pero fíjate qué noche, ¿eh? Y qué primeras horas de la mañana. Nos contabas, más de 120 kilómetros por hora.
Sí, sí, sí. Y todavía va a llover, ¿eh? Por lo menos hasta las 3 de la tarde mantiene la alerta amarilla, como decíamos, por lluvias que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Hasta las 3 de la tarde todavía puede llover mucho. Ya ha llovido en Vilariño de Conso, ya ha llovido en Manzaneda, ya ha llovido en San Joan de Río, y seguirá lloviendo hasta las 3, alerta. Y luego seguirá lloviendo un poquito más. Así que, bueno, pues tiempo de otoño-invierno en la provincia de Orense.
Y los autónomos, pues que sepáis que desde hoy hasta el 30 de octubre se pueden solicitar las ayudas del Ayuntamiento de Orense. Ayer fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web las bases y la convocatoria de ayudas que apoyarán a los autónomos para paliar los efectos de la pandemia. Es un importe de 20 millones de euros esta línea de subvenciones que pretende impulsar la actividad económica de la ciudad. Se puede solicitar de forma presencial o telemática, aunque el Gobierno recomienda solicitarlas por vía telemática. Se haría a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Orense y aseguran que recomiendan hacerlo de forma escalonada, porque garantiza que recibirán subvención todos los solicitantes que cumplan los requisitos. Si hablamos del paro, hay que decir que se ha incrementado en 8 el número de desempleados el pasado mes de septiembre en la provincia de Orense. Y si hablamos de emprendimiento, pues hay que destacar a 2 empresas orensanas del rural: el Festival de la Luz, que se celebra en Boimorto y cuya presidenta es Luz Casal, y CaixaBank han galardonado 2 iniciativas de emprendimiento rural de la provincia. Una es la cooperativa Levinred, localizada en Leiro, por 2 jóvenes, que se impuso como mejor empresa con menos de 3 años de trayectoria, y la otra es Autofarm, que finalizó en segunda posición en la categoría para empresas de hasta 5 años de trayectoria. Hay que felicitarlas, por tanto, por este desarrollo de emprendimiento en el medio rural. Y pues nada, pendientes de esa comparecencia de Julio García Comesaña, para ver si conocemos datos de si hay alguna novedad con respecto a los casos de coronavirus y se adopta alguna restricción. Digo porque en el pleno Jácome ha avanzado que podría adoptarse alguna nueva restricción atendiendo a los casos activos de coronavirus, que recordemos, son de 850 en estos momentos en la provincia de Orense. La verdad es que asustan. Asustan de verdad.
A ver, yo estaba aquí mirando. Pues vamos a ver, tenemos ya noticias.
Sí.
El consejero de Sanidad ha comparecido para trasladar las decisiones tomadas por el subcomité clínico de brotes. En todo el ayuntamiento de Ourense no podrá haber reuniones de personas no convivientes. En Verín se mantienen las restricciones. Ha dicho que los contactos con personas que no pertenezcan al núcleo de convivencia de la ciudad de Ourense se limitarán a mantener el tejido productivo, educación y los aspectos que tienen que ver con que la gente pueda ir a trabajar. El área sanitaria de Ourense está a la cabeza en la suma de casos y ya es la segunda más afectada después de A Coruña, con 850 casos activos. Solamente en Ourense ciudad hay 399 infectados.
Pues es la última hora y noticia de alcance: prohibidas en Ourense todas las reuniones de personas no convivientes en exterior o interior. Noticia de alcance que acaba de comunicar el consejero de Sanidad. Pues vamos a analizar todos los últimos datos y estaremos aquí para contarlos, pero quédense con esto: prohibidas en Ourense todas las reuniones de personas no convivientes ante la situación del COVID-19. La última hora que les contamos aquí en la cadena COPE. La 1:56, seguimos con más cosas.